hoy no solo una cosa, hoy trae dos. Una obra de teatro y además un libro. Alejandro González,
¿qué tal, Nieves?
¿De quién se trata?
Bueno, pues lo que dices, ¿no? Que viene con doble trabajo que presentar. Pero mira, vamos a ambientar primero uno de ellos. Y es que llega a este estudio con la obra de teatro Las Troyanas, de Eurípides, que va a estar representando entre el 13 y el 17 de agosto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, una obra dramática que nos lleva a un campamento griego en las afueras de la ciudad saqueada de Troya y donde nuestra invitada ha hecho la adaptación de este texto junto a la directora Carlota Ferrer, donde también entre el reparto va a estar muy bien rodeada de compañeras como Minal Hamani, María Vázquez o Esther Ortega. Y ahora abrimos el segundo trabajo que nos presenta, un libro que es un testimonio llamado La vida en otra parte, un viaje alrededor del cáncer, editado por Roca, donde la autora, bueno, aborda los aprendizajes vitales que le llevó esta enfermedad, ya que durante el proceso de lucha se dedicó a escribir desde las entrañas y a hacer este ejercicio de literatura y poesía en un rayo de esperanza, mostrando pues cómo el arte y la creatividad pueden ayudar en momentos difíciles. Pero bueno, vamos a conocer también un poquito más a nuestra invitada, esta actriz y escritora, una madrileña del barrio del Rastro, que empezó trabajando como secretaria, pero que se dio cuenta de que quería ser actriz. Así empezó en los años 80 en algunos cortos, papeles en películas y haciendo programas infantiles como el personaje de Berta en Los Mundos de Yupi.
Pasamos mucho tiempo fuera de casa, ya lo sabes. Entonces le pedimos a Teo que inventase algún sistema antirrobos. Bueno, pues ¿sabes lo que se le ocurrió? Grabar una conversación. ¡Es genial! ¿Y sabéis para qué? Porque si algún tipo intentaba subir a casa a robar, pues al oír voces y no ver a nadie, pensaría que esto era un pueblo fantasma y que todos los habitantes eran invisibles.
Un audio del año 1988, pero el cine, hay que decir que llamaba a su puerta, trabajando con Fernando Trueba, con Fernando Colomo o también junto con Javier Macua, que en el año 1997 le llevó a ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel de Lucía en Chevrolet, ganando también premios internacionales en Moscú o en Miami.
¿Tiene fuego, por favor? Hala, con la palabra en la boca. A cuenta, si es que ya no hay modales, ni hay solidaridad, ni hay nada de nada, eso es lo que pasa. Desde luego, como se les ocurra tocar a mi madre, le pongo una denuncia que se cagan, vamos.
Y sí, bueno, si hablamos de ella, aunque la fama sea algo pesada de llevar después de todos estos años, hay que mencionar también papeles de la mano de los hermanos Caballero en series como Tiene quien viva, como el de La Hierba, o el de Araceli en La que se avicina. Pero claro, una carrera tan prolífica nos deja otros trabajos, como cuando estuvo en Pepa y Pepe, o también cuando hizo de Isabel de Castilla en la película La reina Isabel en persona.
Mi padre fue abúlico, fofo y comilón en lo físico, indeciso e incapaz en el carácter. Confieso que durante años odié poder parecerme a mi padre. Él era mi rey, yo su hija nada más. No le conocí.
Bueno, al final Nieves, 23 películas, 28 cortometrajes y más de una veintena de obras de teatro y más de una decena de series, pues la convierten en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. También su voz, porque ha sido actriz de doblaje en películas infantiles como Vecinos Invasores o haciendo también de la bruja Frosty en El sueño de una noche de San Juan.
Mi primer marido, y el segundo, y el tercero, hacían cola por estar conmigo.
Pues bien, Nieves, hoy la verdad que tenemos en el estudio a toda una gran actriz, a una escritora con esa obra de teatro, Las Troyanas, que va a estar representando en Mérida, y también con el libro La vida en otra parte. Tenemos a Isabel Ordaz.
Hola, Isabel.
¿Qué tal, Nieves?
Bueno, da ganas de bailar este sirtaki, ¿no?
¿Verdad? Grecia.
Oye, viva Grecia, ¿no?
Viva
siempre.
Grecia. Sí,
al final, el origen del teatro. No sé por qué me lleva ahí inmediatamente.
Porque es su origen, porque es su origen, porque es el legado que nos han transmitido y el que año tras año se retoma, por ejemplo, en el Festival de Mérida y con casi 2 meses de programación, y en el que estaremos este año con Las Troyanas de Eurípides. Como bien ha dicho nuestro amigo, del 13 al 17 de agosto.
Sí. Pero fíjate, Isabel, esto sí que es un salto con... si estuvieras en un trapecio, sería el triple mortal, ¿no?
Bueno,
tiene mucho texto.
Sí, mucho texto. Yo he hecho mucho drama en teatro, ¿no? Evidentemente la televisión como... como ya he podido ser testigo llena de pudor en estos minutos, pues claro, tiene mucha difusión, pero yo hago más drama en teatro que comedia. También hago comedia, pero he hecho mucho drama. Y en Mérida, en el Teatro Romano, estuve hace unos años con un Aristófanes. Siempre es una experiencia muy especial por lo que se convoca allí cada noche de representación, el aire libre, el cielo, la oscuridad, la noche, el público, 3.000 personas, 4.000 personas, y esas palabras maravillosas de los autores griegos, greco-romanos, que allí se representan, sí.
Bueno, la verdad que hacer de reina... No, no solo no se te da mal, sino que se te da muy bien. Tienes un porte regio. No sé si es que estás metida en Ecuba, pero...
Las mujeres todas somos un poco reinas, ¿no?
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Y entonces también he hecho otra reina, como bien decía él, ¿no? La católica, la Isabel I de Castilla. Pero Écuba es un mito, es un personaje, es un símbolo. Écuba es la vieja, vieja reina de Troya, destronada y humillada y que soporta todo el envite de la historia, sobre todo, o al menos la que nos cuenta Eurípides, ¿no? Que como sabéis, bueno, pues la cosa empieza con que están en Troya, ya entregada a los griegos, ya vencida, y entonces están esperando un maldito sorteo que las va a llevar como esclavas sexuales o criadas o botín de guerra a los grandes héroes y vencedores griegos de la batalla de Troya, ¿no? Y ya está con las mujeres troyanas que están esperando allí a que les designen el nuevo amo, ¿no? Al que tienen que entregarse, ¿no? Y mientras tanto, pues la tragedia es eso, no hay respiro, es la pérdida sistemática de una ilusión, no es un thriller, desde luego, desde el principio sabemos qué va a pasar, ya sabemos, conocemos a Elena, a Écuba, a todos y sabemos, pero es precisamente la palabra, la altura del lenguaje y, por otro lado, el gran dolor humano que allí se representa y que es universal, el que verdaderamente roba los corazones y tiene el interés, claro.
Pues del 13 al 17 de agosto en el Teatro Clásico de Mérida estás ensayando muchas horas. Mañana vas a hacer una maratón, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto te contaba off the record, ¿no? Y mañana tengo, yo qué sé, no sé cuántos monólogos por ensayar.
A mí me gusta que la gente sepa el trabajo que hay detrás de un actor. Es que para subirte al escenario has tenido que invertir muchas horas en ese texto.
Pues mira, Nieves, tienes razón. Yo empiezo con esto hace ya muchos meses y se lo propongo a Jesús Cimarro para este festival, para este año, y entonces, bueno, pues ha sido mucha andadura, ¿no? Él tuvo la generosidad de interesarse por el proyecto y prácticamente desde el principio me dijo que sí. Luego hemos abordado, tanto Carlota Ferrer, que va a ser la directora del proyecto, como yo misma, una versión del original, de la traducción original de Eurípides, una versión libre, acercándolo a la actualidad, por otro lado, haciéndolo ese puente con lo contemporáneo, con lo que a nosotros nos alude. Y luego, por otro lado, pues llevo dos meses más estudiando el texto, porque tengo mucho texto.
Madre
es mía. Una fatiga, es una gran labor, como bien dices, ¿no? Y luego el escenario de Mérida, son metros y metros. Y ruinas y ruinas.
Exacto, exacto. Bueno, pues creo que es de los acontecimientos teatrales que uno no debe perderse. Las troyanas, Mérida, agosto, yo creo que es planazo. Hace demasiado calor. Creo que ver teatro de alguna manera refresca la mente, porque yo creo que el teatro o te hace reír o te hace llorar. Lo que no vale son los grises, ¿verdad? O sea, te conmueve de alguna manera y te agita.
Es su tarea, lo que llaman en griego, yo no sé si lo pronunciaré bien, ¿no? El pathos o el pathos, el dolor, ¿no? Tenemos la historia, tenemos la información, pero realmente la idiosincrasia del teatro es como tú bien dices, ni es que te conmueva, es decir, llevar al espectador a un viaje no solamente emocional, sino también intelectual, también
eso
te invita
a
la reflexión, también te es el custodio de la palabra, que está tan maltratada, ¿no?, en los últimos tiempos. Entonces allí es una manera de, es un acto contemplativo y donde el silencio es casi condición necesaria, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el teatro es una magnitud casi sagrada para mí, ¿no? Pero yo soy muy romántica con el teatro.
Bueno, pero Isabel, por eso nos gustas tanto. Bueno, vamos a cambiar de registro, pero si tú quieres hablar de las Troyanas, no te quedes con ninguna pregunta aquí para Isabel Ordaz.
Simplemente sí que me gustaría, un poco repasando también como hemos hecho antes de la carrera de Isabel Ordaz, y lo ha dicho ella incluso, he estado en el Teatro de Mérida con otro tipo de obra y ahora vuelvo con este drama. Sí que es verdad que has hecho todo tipo de papeles, pero siempre como muy de extremos, ¿no? O de, que te hacen llorar o que te hacen reír mucho.
Sí. Sí, bueno, yo estoy, quiero decir que estoy encantada aquí con vosotros, ¿eh? Hay un aire acondicionado maravilloso.
Bueno,
sois muy simpáticos. Pero sí, yo creo así confidencialmente, que nadie nos oye, mi corazón es el corazón de un payaso. Yo tengo un corazón de clown. Y no está tan alejado el clown de la tragedia.
Bueno, si lleva pintada una lágrima. El clown, por favor, sí, no me digas que no.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre hay esa mirada infatigable de la voluntad del clown, que tiene que ver, en este caso, con Hécuba, por ejemplo, que es una vieja reina que no quiere darse por vencida, que recoge la ira y que recoge las heridas de todos los que la rodean y que en un momento determinado, a pesar de ese paisaje aterrador que la rodea, busca futuro, no se rinde. Y es un poco también el payaso, nunca se rinde. Se sube 529 veces e intenta subirse a una silla, ¿no? Entonces, aunque no lo consiga, ¿no?, y siempre con esa sonrisa. Bueno, pues yo creo que en mi corazón hay un clown.
Pues, ¿te parece que después de invitar que vayan en agosto al Festival del Teatro Clásico de Mérida, tenemos un libro publicado en Roca Editorial que se titula La vida en otra parte? Isabel, sales muy guapa,
sí,
tengo que decir, en la portada, fotón, es un fotón. No sé quién te lo ha hecho, vendrá por aquí, pero realmente es de Pier Francesco Artini.
Sí, es un italiano, un fotógrafo maravilloso.
La foto. Bueno, esta foto ya nos indica que vamos a estar a solas contigo durante toda la lectura del libro. Y el libro empieza cuando te han hecho una colonoscopia y de repente el médico te dice, lo siento, y a partir de ahí nos imaginamos lo que viene detrás y viene ya las palabras. Es una introducción que te invita a saber que aquí hay el dolor, probablemente, de un diagnóstico que a lo mejor ni te imaginabas ni esperabas, pero ahí está, porque hay que convivir con el cáncer. Es que ya la palabra cáncer está, dicen que uno de cada tres.
Yeah.
Lo importante es el diagnóstico precoz. Mm. Entonces, tú hablas de un viaje alrededor del cáncer. ¿Desde dónde has empezado el viaje de este libro?
Bueno, como tú bien dices, es un libro que habla del cáncer. No sé qué género, es un género multigenérico. Se puede decir que es una biografía, pero no es una biografía. Se puede decir que es ficción y es realidad, porque como tú bien sabes, dado que escribes, la literatura en sí misma ya convoca la ficción, por más que la primera persona que habla seas tú misma con tu nombre y apellido.
Desde el momento que redactas, de una manera o de otra, ya
es ficción, ¿no? Sí. Es ficción en el sentido noble de la palabra, ¿no? Entonces, yo abordo esto como una especie de, como te digo, diario, tratando de encontrarme a mí misma en esa desgracia, en esos episodios de dolor, de pérdida de identidad, de incertidumbre sobre el futuro, y de la gran sorpresa de no saber qué va a pasar, ¿no? Cuando te enfrentas a estas cosas, pues te enfrentas un poco al último episodio, ¿no? Y yo sobre todo también creo que es un libro que es un homenaje a la literatura en sí. Es un libro sobre libros, libro sobre lecturas, ¿no? Porque leía mucho, a mí me hacía mucho bien, era muy terapéutico para mí. Yo soy una lectora compulsiva, mucha poesía, y entonces pues eso me ayudaba a entender qué es esto de atravesar este sufrimiento, ¿no? Y según tus palabras, como has empezado tú a leer el libro, pues yo creo que sí, que Érase una vez,
¿no? Uh-huh. Claro, esta historia continúa diciendo lo siento, y tú reflexionas, no lo siente, en realidad insiste sobre todo en la mala noticia. El hombre tiene las cejas muy oscuras, pobladas, su boca tiene labios muy estrechos. Los labios de este hombre se han estrechado porque dicen palabras que no se quieren decir. Claro, es muy bonito porque das la réplica y la contrarréplica. Mm. Y luego me parece que cuando preguntas cáncer y te responden sí, haces esta reflexión. Las palabras se mueven como moscas atolondradas. Sigo sus evoluciones en el aire. Espero con ansiedad a que se calmen y me susurren algo más benigno. Miro al vacío fijamente, alzo las orejas con suma atención. No entiendo nada. No se oye nada. Las palabras y yo nos miramos como animales agazapados. Pero bueno, si es que... Esto ya es poesía.
Sí,
esto
sí.
Ya es poesía.
Es una prosa poética, es ese punto en el que la poesía te lleva aún más allá, a esa trascendencia que a veces la realidad, pues te, con una noticia de estas características, o esta, o una guerra, o una tragedia, te opaca, ¿no? El dolor es una experiencia muy, muy extraña. Supongo que todos antes o después hemos pasado esos episodios, ¿no? Pero verdaderamente ya no eres, te quita la identidad. Ya no sabes cómo te llamas, no sabes a qué has venido a este mundo. Y sí que es verdad que yo necesitaba encontrar ese punto de sentido. Yo siempre he buscado el sentido.
Y luego dices que espontáneamente rezas después de decir, por mi corazón grita, está gritando como loco. No quiero saber nada de la esperanza. Amordazad a esa cursi. Nada, nada absolutamente.
Sí.
Claro, es que uno pasa por distintas fases.
Es toda una experiencia,
desde luego. Es toda una experiencia de vida, ¿no?
Sí, de vida.
Sinceramente, es mejor no pasarlo, pero si se pasa, creo que se crece. Sí. A nivel humano, ¿no?
Sí, desarrollas una... Yo creo que he sido siempre empática, ¿no? Pero pasar este trance o este inmenso dolor te hace más empática con el dolor ajeno.
Eso, ¿no? Es, sí, eso es. Pero bueno, como nos vas haciendo crecer a medida que vas rumiando este diagnóstico, te dices a ti misma, todos los fracasos son míos, todos los límites míos, todos los versos por hacer son míos. Mm. También es una forma de reivindicarte, ¿no? Te estás conociendo a ti misma, ¿no? En esta nueva fase. Tú dices que te palpas el cuerpo, ¿no? Y todo lo que te rodea tiene otra dimensión.
Sí, es verdad, yo descubrí el cuerpo, la necesidad del cuerpo. Sin cuerpo no somos. Somos más que cuerpo, o así lo quiero yo creer, más que materia. Están los sueños, está el amor, está la esperanza, evidentemente, está la belleza, el arte. Está. Pero sin cuerpo no eres nada. No. En esto creo que ahora que estoy haciendo a Hécuba, creo que me parezco un poco a esta Hécuba.
Te lo he dicho, eres muy regia.
Porque Hécuba tampoco se da por vencida, ¿no? Ella siempre apuesta por el futuro, ¿no? Y yo creo que durante esta enfermedad, que fueron 2 años y pico, con 3 bastante desterrada de la vida cotidiana, porque te aparta del mundo, como es sabido.
Claro, tienes otra pelea. O tienes sea, que otra tienes pelea, que centrar sí. en esa. Es fundamental, claro.
Sí, y eso también te tienes que readaptar según va pasando los días y los meses y las semanas, ¿no? El cansancio, la voluntad se te cae. Arrastrar los pies me producía una vergüenza terrible, me humillaba muchísimo.
Fíjate, dices mujer sin agenda ni calendario. Mm. Claro, una mujer tan ocupada como tú, de repente la vida te mete un frenazo que hay que saber también digerirlo, ¿eh?
Sí, es, te secuestra en una rotunda intimidad que el de la que solo te salva, pues bueno, los médicos, la suerte, la fortuna, si te curas, los amigos y en este caso la literatura también, ¿no? En
claro, creo que ha ejercido un papel muy sanador.
Para mí sí. De hecho, hay muchas referencias a las lecturas que a lo largo de este tiempo yo iba frecuentando, ¿no? Mucha poesía, mucha filosofía. La filosofía, esa metafísica a la que te invita, te ayuda a entretener tu mente más allá de lo fatal, ¿no? que supone un diagnóstico de estas características.
Claro, estamos hablando con Isabel Ordaz. La vida en otra parte, además de hablar de teatro, nos trae este libro publicado en Roca Editorial que nos enseña y mucho, dentro de que insistimos que tal y como está narrado, podría ser la protagonista cualquier persona, no tiene por qué ser Isabel, la verdad.
Sí, totalmente. Bueno, al final es un libro que nos enseña mucho más de Isabel Ordaz, aparte de lo que conocemos de toda su carrera y demás. Pero sí que me gustaría, Nieves, si quieres ahondar un poquito en esa Isabel Ordaz más jovencita, ¿no? Lo hemos dicho antes, que se crió en la zona del Rastro, ¿no? En un mercadillo de las segundas oportunidades, ¿no? Que es el que hay allí cada domingo, una familia obrera, un padre soplador de vidrio, ¿no? Una madre ama de casa. Y una chica que soñaba con ser actriz, pero que, bueno, que trabajaba de secretaria, no sé si eran Dragados en una de estas empresas.
Vaya, te has informado bien.
Al final, ¿qué enseñanzas le deja la vida también, aparte de toda esa fama que tenemos por esos papeles tan, tan expuestas con los que estás, ¿no? ¿Qué te enseña venir de donde vienes y haber pasado por otro tipo de empleos?
Bueno, como a todos, somos, leí hace poco, somos lo que otros han hecho de nosotros. Lo que han hecho tus padres, lo que han hecho tu barrio, lo que ha hecho tu barrio, las primeras sensaciones, ese estado de percepción permanente en el que se vive en la infancia, eres una esponja, un coral, ¿no? Entonces todo lo aprendes. Yo recuerdo que tengo recuerdos muy bonitos de una abuela maravillosa, una gran mujer también muy de origen muy humilde, pero muy regia y muy poderosa y que le gustaba mucho el cine. Me inició en... Estaba enamorado de John Wayne, me recuerdo.
Me encanta.
Y se me llevaba con 5 años. Siempre termino hablando de mi abuela. Tenemos como sesiones, sí, como monotemas. Sí, sí. ¿No? Esa abuela maravillosa que era una especie de pachamama que todo lo abrazaba y lo... Y trataba de resolver todos los problemas. Claro, los sonidos del Rastro, los domingos, los olores. Cuando eres niña, eres un libro que se está escribiendo y entonces pues todo es historia, todo es posibilidad, todo es futuro, todo está lleno de futuro, ¿no? Sí, sí. Era un barrio muy alegre, región humilde y también había familias de una pequeña clase media, comerciantes, y había una especie de élite de raza gitana, los anticuarios del Rastro, ¿no? Que eran un grupo humano muy interesante y muy, muy vital y muy, muy artístico, ¿no? Sí, sí.
Bueno, aquí sale la niña, sí. Echas algún vistazo hacia atrás. Sí. Entendemos lo que dices de los clowns porque aquí haces un homenaje.
A los payasos. Sí.
A los payasos. La verdad es que leyendo el libro... Tiene razón que nos acercamos mucho también a Isabel y la verdad es que tu forma de pensar es extraordinaria. Vas viendo cómo tú a ti misma te vas dando fuerza, superando muchas situaciones que has vivido, incluso la quimio, que claro, aquí sale y es... te das cuenta de cómo se supera esto, ¿no?
Sí.
La verdad es que detrás de cada persona que sale adelante y pelea con la enfermedad, para mí ya es una heroína o un héroe,
sí,
sinceramente.
Sí, sí.
Sí. Además, aquí hablas de la dignidad. Es que hay que dar dignidad a la enfermedad también.
Sí, por supuesto.
Porque a veces te la quita, ¿no?
Sí, te la quita. El mundo no quiere... frágiles, no nos quiere frágiles, nos quiere siempre vencedores, nos quiere con la corona de pámpanos siempre, ¿no? Esto, por ejemplo, volviendo por conectarlo todo...
Conecta.
En Eurípides es algo extraordinariamente moderno, es un autor extraordinariamente moderno. Estamos, por supuesto, en la épica que luego trae, como bien sabemos, Homero y los héroes, ¿no? Pero Eurípides, que es del siglo V antes de Cristo, etcétera, como ya sabemos, lo que hace es que genera de una manera muy moderna la épica de la víctima que tiene su época.
Sí, señor. Sí, señor.
Y está negada, está ocultada, no tiene el valor, no tiene la dignidad del que vence. No tiene la dignidad del que conquista, no tiene la... Esto, como bien decías, Nieves, esto es un poco lo que también atraviesa este libro sobre la enfermedad, ¿no? Esa épica de la fragilidad.
¿Cuántas veces has hecho esta oración de domingo, ¿no? No te rindas, aunque yo lo haga, sosténme los pies cansados, esta fatiga que no lleva remitente, álzame como quien levanta el resto de un festín, y a los pies del altar ofréceme y sonríe, pues nada, permanece en mí con tanta pasión como el amor a la vida, como la sed de esperanza, como el hambre de mañanas.
Qué bien lo lees.
Caray, me emociona, quiero que sepas que es que, no te deja sin más.
Sí.
Volvemos al teatro, hay algo que se mueve por dentro y te conmueve, ¿no?
Sí, hay un gran amor por la palabra, la palabra como un instrumento de salvación, sí.
Sí, señor.
Y la poesía, más que nada.
Bueno, al final la palabra, ¿no? La palabra escrita o el teatro son dos de los grandes géneros que sirven para cambiar el mundo, ¿no?
Pues sí. No sé si tanto como para cambiarlo, ojalá tenga razón, pero sí para mostrar ese otro lado que parece que a veces la historia... Cuando fracasa, y por desgracia la historia fracasa muchas veces, se pretende ocultar, ¿no? Y no, hay que decirlo, hay que visibilizarlo, la poesía, la belleza, el arte, el teatro.
Isabel, qué gusto da leerte. Es un crecimiento... yo creo que ahora necesitamos lecturas y teatro que nos haga salir diferentes a cómo hemos entrado, tanto en el libro como en el teatro. Y bueno, nos vas a ayudar mucho este verano con ambas cosas.
Muchas gracias, Nieves.
Así que, de verdad, creo que si hay una persona que crece constantemente, que no eres la misma que entrevisté hace años, ni hace 2 años cuando vino con
la profesora, con otra obra de teatro.
Con otra obra de teatro.
La obra de Eduardo Galán. Sí.
Vas evolucionando a una velocidad que va a ser muy difícil seguirte.
Bueno, y asumen mis mayores.
Isabel, de verdad, darte la enhorabuena.
Gracias, Nieves.
Sé que va a ser una experiencia increíble la del Festival del Teatro Clásico de Mérida.
Ojalá.
Y leer, es que leer es otra aventura que yo invito a la gente a que lo haga.
Sí, además tú escribes, o sea, que eres una colega, eres una compañera de silencios.
Y de silencios, sí, señor. Sí. Oye, ¿tu perrita sigue contigo? ¿Esta perrita que describes?
Está maravillosa. Era un perrito y lo perdí hace 2 años. Ya sabes que también es muy triste cuando pierdes un perro.
Claro.
Esos compañeros de vida también, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Pues Isabel, que sé que has tenido varios que aquí mencionas.
Sí.
porque yo creo que eres más de perros que de otro animal, ¿no?
Sí, y ahora porque no tengo tiempo, porque no me gusta que estén mucho tiempo solos, pero sí, me encantan los perros. Bueno, los pájaros, me encantan los pájaros, perros.
La naturaleza.
Las vacas, me encantan las vacas.
Pero eso es por tumbarte, porque quieres tumbarte como en la hierba, como en fin.
Bueno, ahora con Ecuba tengo que aprender a mugir también.
Madre mía, por favor, lo que no haga Isabel Ordaz. Isabel, hasta muy prontito, queremos verte pronto, no tardes.
Sí, gracias,
que salga amiga. Todo muy bien este verano.
Gracias, y gracias a ti también.
Gracias, Alejandro González. Nosotros seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo en Onda Madrid.